Padre amado, gracias porque nos regalas este día. Hoy pedimos tu Espíritu que nos enseñe a vivir como Jesús vivió. Gracias, Señor. Amén. A René, ¿quieres contarle un poquitito a ellos de cómo está formada nuestra familia?
Tenemos dos hijos. Cynthia tiene 41 años y Edgar tiene 39, va a cumplir este domingo, 39. Y nosotros nos conocimos en Argentina. Ya le vamos a contar más detalles de nuestro encuentro, ¿ok? Es parte de los temas que vamos a ir dando, tratando de compartir con ustedes qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo tenemos que tratar de mantenernos dentro de ciertos parámetros que Dios nos da para poder gozar realmente. Y quiero decirles, imagino que todos ustedes algún momento desean casarse, ¿verdad?
¿Hay alguno ¿Sí? casado acá?
Okay. Bienvenido.
Okay.
Es también para los casados, todo aplica lo mismo.
Nosotros viajamos mucho con mi esposa, estamos en muchos lugares y hablando en iglesias adventistas, tal vez no iglesias de otras denominaciones también. Y hemos encontrado que uno de los problemas más comunes en las iglesias son problemas de familia. Es triste ver cuántos matrimonios se divorcian. Y quiero decirles, en algunos casos, menciono solamente un caso. Tenemos un matrimonio que nos ha pedido ayuda, ya por 2 años estamos ayudándolos. No viven donde nosotros vivimos, ellos nos pagan para ir a verlos a ellos en otro estado. Es un doctor muy capaz. Es un hombre de mucha inteligencia, ha sido adventista toda su vida. Para él, este matrimonio en el que están ahora es el tercero, y para ella es el cuarto. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que está pasando dentro de nuestra iglesia para que puedan ocurrir esa clase de números? Tenemos que ser muy cuidadosos planeando el futuro para que Dios pueda bendecirnos y podamos gozar juntos.
Les quería decir, ¿estuvieron todos presentes esta mañana en el mensaje? Poderoso, ¿verdad? Y el llamado es a ser llenos del Espíritu Santo para poder testificar. Pero el primer lugar donde tenemos que testificar no es en Guatemala, es en nuestros hogares. Y para eso tenemos que comprender qué nos ha pasado a nosotros, qué ha sucedido en nuestra concepción, cómo hemos heredado y cultivado cosas que no son de Dios, ¿verdad? Y saber cómo en formas prácticas eliminar, sanar, para que el Señor pueda restaurarnos y nuestro testimonio pueda ser: mi Señor me cambió a mí, me sanó de heridas, me pasaron cosas cuando era niño, mi hogar era dividido. Todas las cosas que nos puedan haber pasado, las inseguridades que tenemos, el Señor lo quiere curar todo y nos quiere restaurar y hacernos nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Así que esta mañana vamos a empezar con el tema número 1 para las cinco sesiones que vamos a tener.
Y queremos decirle que el orden de las presentaciones varía de cuando lo que ustedes tienen en el manual donde les dan los temas, ¿ok? Quiero aclararles eso. El tema que íbamos a dar ahora, de acuerdo a esa información, lo vamos a dar el sábado a la tarde, ¿ok? ¿Se acuerdan cuál era el tema de esta mañana? Amor, noviazgo y límites. Es un tema muy práctico. Te recomiendo que lo escuches, pero va a ser dado el sábado a la tarde, ¿ok? Ahora vamos a tener otro tema, pero todos están dentro del contexto de lo que tienen allí. El de ahora va a ser 2 fuentes de amor. Ese es el tema de hoy.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, hizo algo maravilloso. Nosotros no lo entendemos porque es un misterio. Lo tenemos que aceptar por fe. No sabemos cómo él formó a Adán, Pero sí sabemos que él se acercó a Adán. Imagínense ese momento cuando el Creador Jesús se inclina sobre Adán, que tiene la forma de ese ser humano tan maravilloso, tan enorme, y se agacha y sopla. Sopla su espíritu de vida. En realidad está pasando el Espíritu Santo que lo llena a Dios, que es Dios, que son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él sopla el Espíritu Santo. Y Adán se encuentra con los ojos de su Creador y dentro de él siente las emociones de Dios mismo. Los pensamientos de Dios activan su mente. La voluntad de Dios está en él. O sea que el Creador y el creado son una cosa. Uno, Dios. El otro, criatura. Pero no hay división, no hay separación, no hay pensamiento negativo en Adán. No hay nada que esté discordante con su creador. Son uno. Hasta que la serpiente la tienta a Eva. Y le dice, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol, porque vas a morir. Mira, si comes, vas a ser como Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús creó a Adán? Dios era Dios, el creador, y Adán era, díganlo conmigo, criatura. Ser creado. Exactamente. Y Satanás viene y le dice, si comes, vas a ser Dios. Y ella toma. Come. Y en ese momento algo trágico sucedió. Dios dijo, el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? ¿Murió Eva? ¿Murió Adán? Sí, señores, murieron. La muerte no es muerte física solamente. Dios preservó la parte de la vida de Adán y Eva, pero la parte espiritual, la parte de la vida de Dios dentro de Adán y Eva salió. O sea que ellos murieron. ¿Ellos qué?
Murieron.
Así que cuando todos nosotros nacemos, papá y mamá nos miran los ojitos, nos miran los deditos y dice, nació perfecto. Pero ¿saben ustedes que aunque tenemos vida, estamos muertos? ¿Estamos cómo?
Muertos.
Peor que muertos. Porque dentro de nosotros hay otro poder extraño. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, el Espíritu Santo salió, quedó con ellos, llamando, ayudando, tratando de hablar, comunicándose, llamando a la puerta. Pero adentro había otro espíritu, un espíritu extraño. ¿Por qué sabemos que hay un espíritu extraño? ¿Qué es lo primero que sintieron Adán y Eva en cuanto pecaron? Sí, díganlo fuerte. ¿Sintieron miedo? Repítanlo todos. Miedo. ¿Y sintieron qué? Vergüenza. Todos repitan. Vergüenza. ¿A veces se sienten ustedes controlados por el miedo y la vergüenza? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad que sí? O sea, que dentro de nosotros hay un espíritu extraño que sopla dentro de nosotros, pensamientos, sentimientos, sensaciones de inseguridad causados por el miedo y la vergüenza. Y nos llevan a actuar en formas raras. Por ejemplo, con Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos cuando sintieron miedo y vergüenza? Todos fuertes, se escondieron. ¿Nos escondemos nosotros? De mil maneras, ¿verdad? Y cuando estaban escondidos, ¿qué trataron de hacer? Se cubrieron. ¿Nos cubrimos nosotros? Sí, el pastor esta mañana habló de que somos actores, hipócritas. O sea que nos cubrimos de cosas que aparentan que estamos bien como estaban Adán y Eva al principio, pero en realidad, ¿cómo estamos? Desnudos, miserables, cuitados, ¿Y controlados por quién? Miedo, vergüenza. ¿Y dónde de dónde vienen el miedo y la vergüenza? Del pecado, ok. El Nuevo Testamento nos dice, tan bonito, yo no os he dado el espíritu de miedo. Si Dios no nos dio el espíritu de miedo, ¿quién nos lo dio? O sea que adentro de nosotros hay un espíritu extraño, que es el espíritu de Satanás. Qué bello es que Isaías 61, el primer versículo dice, y me ha ungido el Señor para liberar a los cautivos. O sea que todos nosotros estamos
cautivos.
Ok, y Jesús vino a, ¿y de qué estamos cautivos? Ok, de pecado, pero ¿quién nos tiene cautivos? ¿Dónde está Él? ¿Fuera o dentro de nosotros? Está fuera y adentro, ¿verdad que sí? ¿Lo habían visto así? A veces sí, a veces no, ¿verdad? Cuesta. Y cuesta aceptarlo, pero el Señor vino a limpiar el templo humano que está lleno de tráfico de Satanás. Pensamientos que... ¿Cuántos de ustedes se enojan? ¿Cuántos de ustedes se irritan? Ay, gracias, ustedes son muy honestos, me encanta. Porque cuando somos honestos, el Señor nos puede liberar. La mayoría de nosotros no solamente estamos cautivos y nos escondemos y pretendemos, sino que estamos, de acuerdo al mensaje a la Odisea, estamos... ¿Estamos cómo? Entonces, vemos las faltas de otros, pero no nuestro problema. Le pasó lo mismo a Adán y Eva en el Edén. Cuando ellos se escondieron y se trataron de cubrir y aparentar que todo estaba bien, pero no lo lograban porque el problema estaba adentro, viene Jesús, Dios, no era Jesús entonces, era Dios. Y se les acerca y lo llama Adán y le dice, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Adán? Los hombres, ¿qué dijo Adán? Muchachos, primero de todo, ¿qué le dijo? Tuve miedo y me escondí. ¿Hombres con miedo? Levanten la mano, por favor. Sí, porque tenemos miedo para todo, ¿verdad? Miedo al rechazo de las chicas, miedo a que no me amen, que me maltraten, que me traicionen. Miedo para todo. Y donde hay miedo, no hay amor. No te he dado el espíritu de miedo, sino de amor. ¿Se dan cuenta dónde vamos? Hay que eliminar el miedo para poder amar. Bueno, entonces Adán dice, tuve miedo. En eso fue honesto. Pero vamos a ver si en lo siguiente fue honesto. Él dijo, tú lo dijiste.
La esposa que tú me diste me ha dado de comer del fruto del pecado.
La mujer que tú me diste. ¿Cómo se llama eso? Decir, ¿cómo, querido?
Echarle la culpa a alguien más.
Ah, echarle la culpa a otro. ¿Se dan cuenta que cuando tenemos miedo y vergüenza, no vemos nuestra falta, vemos la falta de los otros y le echamos la culpa cuando en realidad no es cierto? ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Quién se anima de los muchachos a decirme? Bueno, separarse de Eva, sí.
Separarse de Eva.
Ok, pero Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran del fruto. ¿Qué debería haber dicho Adán si es realmente honesto? ¿Qué debería haber dicho a Dios? ¿Qué pasó, Adán? ¿Y qué debería haber dicho? A ver, me acerco para que quede grabado. Sí, mi hermano.
Fui desobediente.
Fui desobediente. A ver, todos juntos... Fui desobediente. Pequé contra ti, Señor. ¿Todos juntos? Yo comí de la fruta. Eso es arrepentimiento. Eso es confesión. Lo otro es echar la culpa. ¿Cuánto de nosotros echamos la culpa? Gracias. La honestidad nos va a liberar. Porque aquellos que somos honestos delante del Señor y delante de los unos de los otros, podemos ser liberados. Jesús vino para eso.
Y ahora vamos a ver lo que pasa con esa experiencia que Adán y Eva tuvieron y que todos nosotros tenemos. Vamos a hablar de dos fuentes de amor. Dos fuentes de amor. ¿De dónde viene el amor?
De Dios.
De Dios. Buena respuesta. ¿Y cómo podríamos describir el amor de Dios? Déjenme palabras que describen el amor de Dios. Misericordioso, bondadoso, constante, y habría muchas palabras que estarían correctas, ¿ok? Adjetivos calificativos que son muy correctas. Pero vamos a elegir una y la vamos a poner aquí porque creo que refleja todo lo que Dios es realmente. Noten la palabra que vamos a usar. Es un amor abnegado. ¿Saben lo que significa abnegado? Que se niega a sí mismo para dar a otros. Se niega a sí mismo para dar a otros.
Pero se niega con gozo. No, ay, tengo que hacer esto. Si no lo hace con gozo, porque su placer es dar. O sea que en realidad su amor es un amor generoso que se goza en dar.
Ok, ¿cuál es la otra fuente de amor? ¿De dónde viene el amor? Bueno, todos tenemos la capacidad de amar. Dios quiere que amemos con un amor abnegado. ¿Quién más quiere que amemos? No escucho, fuerte. Vamos a ponerlo acá, ¿ok? Satanás quiere que amemos. Satanás quiere que amemos. Escúcheme, hoy día el mundo está lleno de ese énfasis que Satanás pone, ama, 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 pero con un amor que es diferente al amor abnegado de Dios. ¿Cómo es el amor que Satanás quiere que tengamos? ¿Es un amor cómo? Egoísta, ustedes lo dijeron. Es un amor egoísta.
El amor de lo que Satanás hizo es tomar las cualidades del amor. Conocía Satanás, cuando era Lucifer, el amor de Dios. Vivía él lleno del amor de Dios.
Antes de pecar.
Lucifer vivía lleno del Espíritu Santo. Vivía en el amor de Dios. No había división hasta que se encontró en él el misterio de iniquidad, en el cual él quiso ser como Dios y quiso que se lo amara a él más que a Dios. ¿Sí? Entonces, algo pasó en ese misterio de pecado dentro de Satanás que se transformó el amor que se da al amor que requiere, pide y cambia todas las cosas. ¿Y con qué amor nacimos nosotros naturalmente? ¿El de Dios o el del diablo? Todos fuimos concebidos en pecado, todos hemos concebido en maldad, o sea, ¿qué amor está en nuestra naturaleza naturalmente? Digámoslo todos juntos. El amor egoísta. O sea que todos nosotros por naturaleza somos y estamos gobernados por un espíritu que es el espíritu de...
Es tremendo. Ahora, quiero aclararles, nosotros creemos que cuando un niño nace no tiene pecados. ¿Quedó claro eso? Pero tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, en cuanto el niño comienza a crecer, después de ser un bebé, comienza a tirarle el cabello al hermanito, a pelear, a morder a la hermanita, distintas cosas que reflejan ese espíritu egoísta, ese espíritu de enojo, ese espíritu que es el espíritu de Satanás. Eso es lo que aparece. Entonces vamos a mirar un poquito más específicamente el amor egoísta, ¿ok? Vamos a entenderlo en forma más concreta y específica. ¿Es un amor real? Oh, sí. Trae sentimientos muy especiales. Quiero que entiendas que mucha gente ni se da cuenta que es egoísta. Cuando un muchacho se enamora de una señorita, ay, siento cosas tan lindas, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, mi amor, lo que tú me pidas. Sentimos un amor que parece ser un amor abnegado. ¿Será que es? Ay, ay, ay.
Pronto ese muchacho Dice, ay, te quiero, yo no puedo morir sin ti, mi amor. Ay, cómo quisiera. Ah, si realmente me quieres, ah, te acostarías conmigo. Algunos ni lo dicen, lo hacen, ¿verdad? Porque el amor egoísta es como la serpiente en el desierto, en el Edén, en el árbol. Entra y penetra y te lleva. Vamos a seguir hablando de esto.
Ese es el amor natural del ser humano. Todos tenemos esa clase de amor, amor egoísta. Es real, pero no tiene a Dios como centro de los afectos. ¿Queda eso claro? ¿Quién es el centro de los afectos? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Lo que quiero sentir en el cuerpo. Y nota lo que sigue acá ahora. Es un amor sentimental. O sea, ¿está movido por qué? Por sentimientos. ¿Qué mueve el amor? Los sentimientos. ¿Qué más dice ahí? Es sensual. ¿Qué quiere decir sensual? Sensual. ¿Qué significa sensual? ¿Alguien me ayuda? Sensual. Sensual quiere decir que está relacionado a los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Cinco. O sea que es un amor que me lleva a querer aquello que me gusta escuchar, lo que me gusta ver, lo que me gusta comer o sentir con el olfato y lo que me gusta sentir en el cuerpo. El amor humano está movido por esas sensaciones que nos dan los sentidos.
Por eso nos gusta acercarnos a la pareja y tocarla, y tocarla. Y sentimos sensaciones extrañas, maravillosas. Y miramos a los ojos y decimos, estoy perdidamente enamorado y enamorada, y ya se quieren ver otra vez, ¿verdad? No importa la hora, no importa cuándo, especialmente a oscuras y donde no hay nadie. Sí, porque estamos guiados no solamente por las emociones, sino los sentidos, y por nuestra naturaleza, ¿qué? Caída, ¿no es cierto? El espíritu de Satanás no tiene barreras para llevarnos a hacer cualquier cosa.
¿Y quién es el centro? Nosotros, el yo, lo que a mí me gusta, ¿te das cuenta? Y por supuesto ese amor es condicional e irresponsable, porque si no consigo lo que yo quiero, olvídate, no te veo más, voy a buscar otra u otro, y se continúa así.
Condicional quiere decir que irresponsable, que es bien inestable. Un día te amo, otro día no te llamo, me molestó algo que dijiste o hiciste, me entraron los celos y ya te voy a mostrar cómo te voy a pagar, porque pienso, ni sé seguro, que andas hablando con otro. Es suspicioso, piensa, se imagina cosas que ni siquiera existen.
¿Vemos un poquito más del amor egoísta? Miren qué más hay. Okay. Los sentimientos, pensamientos y acciones son inmaduros y cambiantes. Qué triste, porque si uno se casa en base a este amor, ¿sabes lo que va a pasar? Lo más probable es que poco tiempo después el amor ya no está más.
Y más vale que el noviazgo es así, es cambiante, estira y afloje, nos dejamos, nos volvemos a enamorar, no sabemos lo que nos pasa, porque en el egoísmo nuestro corazón está vacío. No está lleno de Dios, no hay estabilidad. Y constantemente pensamos y creemos que necesitamos llenar nuestro vacío con una persona del sexo opuesto o del mismo sexo.
Ahora, quiero aclararles, todos nosotros somos creyentes, ¿no es cierto? Vamos a la iglesia, participamos en las actividades de la iglesia, ¿sí? Pero ¿saben el problema muy común que existe hoy día? Nuestro cerebro está lleno de los conocimientos que requieren, que tienen que ver con Dios, ¿ok? Sabemos acerca del sábado, sabemos acerca de la segunda venida de Cristo, sabemos acerca de otra cantidad de doctrinas. Lo conocemos, creemos, pero el corazón está guiado por nuestras emociones, por nuestros sentidos. Y ese otro espíritu nos maneja. Ahora, esto es el amor egoísta, pero si vamos a ver el amor abnegado, es totalmente diferente. Y es algo en el que ninguna persona nace con este amor. Esto es un amor que tenemos que desarrollar a medida que nos conectamos, nos relacionamos con Jesús, con el Espíritu Santo. Y nota esto.
Antes de que digas eso, ese amor solamente puede entrar en nosotros por medio del Espíritu Santo, gracias al sacrificio de Cristo, cuando confesamos que somos egoístas y que no sabemos amar como Jesús ama. ¿Lo tengo que repetir? Este amor lo recibimos solamente cuando confesamos que nuestra naturaleza, que todo lo que hacemos es egoísta y está guiado por el espíritu de Satanás. Esa parte del egoísmo y de nuestra naturaleza tiene que ser eliminada. ¿Cómo? Por confesión, arrepentimiento y pidiendo que el Espíritu Santo nos llene y entonces practicar cómo vivir en el amor abnegado. Y eso es lo que vamos a desarrollar más y más en las sesiones.
Ahora, este amor abnegado trasciende. Cuando usamos la palabra trasciende, quiero que entiendas. Aceptamos los sentimientos, aceptamos la sensualidad. O sea, es algo real para el ser humano. Dios nos creó con la capacidad de tener sentimientos y de tener sentidos, ¿sí o no? Si no tuviéramos sentidos, no existimos. Los sentidos determinan quiénes somos. Piensa un momento, si tú nacieses o si un niño nace sin poder escuchar, sordo y ciego, ¿te imaginas qué difícil sería para ese niño conectarse con el mundo? No escucha ni ve. Ha habido casos así. Creo que ustedes conocen el caso de Helen Keller. ¿Se acuerdan que nació así ella? Y eventualmente una nodriza le ayudó a entender a través de señales de las manos, la forma que lo tocaba y demás, y se empezó a comunicar. Y el cerebro comenzó a conectarse a la realidad de lo que es la vida, el mundo, todo lo que lo rodeaba. Pero imagínate que nos falte un poquito más de los sentidos, el no poder hablar. No existimos. Los sentidos determinan nuestra identidad. Pero como estamos en una condición pecaminosa, esos sentidos no deberían ser los que determinan cómo vamos a vivir. Esos sentimientos no, porque nuestra naturaleza esencialmente es pecaminosa. Entonces tenemos que recibir eso que Dios quiere darnos, ¿ok? Y nota lo que sigue ahora. El amor abnegado es el fruto del Espíritu de Dios. Yo no puedo crear amor abnegado. Es Dios en mí y está guiado por principios divinos.
¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, de mí mismo yo no puedo hacer nada? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sin mi Padre yo no puedo hacer nada. ¿Cuánto podía hacer Jesús sin el Padre y sin el Espíritu Santo? ¿Cuánto? Nada. Díganlo fuerte. Nada. ¿Les parece a ustedes que Jesús, el ser humano, que puso de lado ser Dios y que era ser humano como nosotros, podía amar sin que el Padre pusiera ese amor dentro de él? Podía amar. Es extraño para nosotros pensar eso, ¿verdad? Pero si Jesús lo dijo, él era humilde para decir, de mí mismo, sin mi Padre, yo puedo hacer nada. Eso quiere decir nada. No puedo amar, no puedo perdonar, no puedo ser paciente. Por eso él pasaba tiempo todos los días, largos tiempos, pidiendo ser lleno del Espíritu Santo para ese día, para que el amor de Dios estuviera en él, para que fluyera a otros, para que el perdón de Dios, la gracia de Dios, todo lo que es de Dios lo llenara y pasara a otros. ¿Cuántos de nosotros decimos, sin Jesús no puedo hacer nada, y pasan sus buenos tiempos en las madrugadas diciendo, Señor, lléname, porque yo no puedo amar como tú amas, no puedo ser paciente, no puedo ser amoroso, no puedo no ser egoísta? ¿Lo hacen? ¿Lo hacen? Contesten. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, quedamos cautivos de aquello con lo cual nacimos. Y si Jesús lo hacía, ¿No lo necesitamos también nosotros? Y Él es nuestro ejemplo. Aquí está el punto de partida entre Jesús y nosotros. Jesús constantemente, diariamente, reconocía: sin mi Padre no puedo hacer nada. Fuerte.
Nada.
Yo sin Jesús y el Espíritu Santo no puedo hacer
nada.
Él es el amor abnegado. El vivir como Jesús vivió es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros, que nos guía y nos da principios divinos que están basados en el amor.
Y principios divinos son verdades inalterables. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de algo que nunca cambia. Dios no cambia nunca. Él pone principios. Y cuando nosotros, al crecer, aprendemos de esos principios, y por la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, comenzamos a vivir de acuerdo a esos principios. Qué hermoso es, porque hay paz en el corazón. Hay amor real en la experiencia de esas personas. Y es maravilloso cómo uno entonces puede formar hogares que son estables. Pero claro, para eso tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que Dios nos enseña.
Jesús era guiado por principios divinos. ¿Ustedes creen que alguna vez Jesús dejó de amar como Dios ama? ¿Dejó Él alguna vez? Dijo: no me gusta cómo se portan, así que no los voy a amar más. ¿Dejó de amarnos alguna vez?
No.
¿Han dejado ustedes de amar a alguna persona porque no les gustó cómo lo trataron o que le hicieron y se les enfrió el amor adentro? ¿Sí? Ok, vamos a empezar a reconocer más y más lo que está pasando, las dinámicas entre el amor egoísta, el espíritu de Satanás, que es cambiante y hace lo que quiere de acuerdo a lo que siente, y el fruto del Espíritu de Dios, que está guiado por principios inalterables. Nosotros queremos ser restablecidos en unidad perfecta con Dios por medio del Espíritu Santo. Y gracias a Jesús, que Él murió para comprarse con su sangre el precio de restaurarnos en esa unidad.
Este amor es la energía divina del Espíritu de Dios, y cuando lo recibimos, Dios en nosotros crea una vida nueva. Y ahora vamos a mirar un poquitito la motivación del amor egoísta. ¿Qué es lo que mueve el amor egoísta? Ciertamente Satanás está detrás de todo esto, ¿no es cierto? Pero si empezamos a mirar específicamente en nuestras propias vidas, ¿qué es lo que te mueve a ti cuando tienes amor egoísta? Número uno, ¿cuál es? ¿Satisfacer y complacer a quién? Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. O sea, el egoísmo surge inmediatamente. Es un amor real, sentimos cosas muy lindas, podemos estar totalmente enamorados de esa otra persona, pero yo busco lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que deseo yo. Eso es lo que mueve el amor egoísta. Y entonces, siendo que es así, ¿damos amor para qué? ¿Qué dice allí? ¿Damos amor para recibir amor?
Es uno que dice: dame, 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 ay, ámame, no, no me rechaces, trátame bien. Es un mendigo de amor.
Y por último, no damos amor para manipular o castigar. Y esto es algo visible en muchas relaciones. Cuando un noviazgo se quiebra, algunas veces se quiebra por razones muy correctas, pero muchas veces sencillamente porque uno de los dos está manipulando, castigando.
Lo peor es que entramos en el compromiso del casamiento, muchas veces ya habiendo dormido juntos, habiendo practicado el amor que quiere complacerse a sí mismo, hay compromiso, no es cierto, no hacemos las cosas derecho, a veces quedamos embarazadas y una cantidad de cosas, ¿no? O nos casamos porque tenemos miedo de quedarnos solteras o solteros. Hacemos todo esto, pero lo triste no es lo que se hace solamente en el noviazgo, es lo que pasa después cuando nos casamos. ¿Les parece que si no hemos cambiado antes de casarnos, vamos realmente a cambiar después? El Señor nos va a encontrar donde quiera, a los 10 años de casados, a los 15 años de casados, a algunos después del divorcio se le abren los ojos y se dan cuenta, qué estúpidos que fuimos, porque yo era egoísta y arruiné todo, demandando e insistiendo, ¿sí? Entonces, no es solamente el noviazgo, ustedes no solamente se están preparando para ser buenos novios, sino ser buenos esposos y esposas, pero no solamente eso, sino para ser de hoy en más la novia de Cristo, estar en unidad con el esposo divino. ¿Están entendiendo? En lugar de estar en amoríos y adulterio con Satanás, tenemos que ser novios, esposas, esposos fieles de Cristo.
Y qué lindo cuando eso ocurre. Notan la motivación del amor abnegado. Una profunda gratitud y adoración a Dios por su amor hacia mí. O sea que esa conexión con Dios es lo que determina el amor abnegado. Es Dios el que crea en mí la realidad del amor abnegado. Número dos. Hay entonces una actitud que voluntariamente se somete a Cristo. Estamos diciendo, Señor, lo que tú me muestres, lo que tú me digas, lo que tú me enseñes, estoy dispuesto a ponerlo práctica en mi vida.
Y eso voluntario lo pone el Espíritu Santo. Él pone en nosotros el deseo de complacer a Dios, de agradar a Dios, de ser fieles a Dios.
Y por último, hay un intenso deseo de amar a otros, y ciertamente eso incluye el esposo, la esposa, pero otros también. ¿Quiénes serían otros? ¿Quiénes serían esos otros, además del esposo y la esposa? Los hijos, la suegra, ahí va. Y yo diría, amar a todos, amar a todos.
Y ya vamos a ver en otras de las sesiones cómo restablecer esas relaciones que han sido dolorosas, ya sea con padres o con otros que nos pueden estar afectando y estamos con resentimiento y estamos desconectados de ciertas personas, porque la desconexión afectiva, donde no hay perdón y amor hacia los que nos han lastimado, se va a reflejar después en las relaciones de ustedes.
Por lo tanto, ¿cuál es el resultado del amor egoísta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el resultado del amor egoísta? ¿Hay alegría en el amor egoísta, sí o no? Sí. Hay mucha alegría. Si no, fíjense un poquito cuando están bailando y danzando y tomando licor y todas esas cosas. ¿Vieron cómo se ríen todos?
Y hay satisfacción, alegría pasajera cuando le das el primer beso. Y enseguida querés otro beso, ¿verdad? Y si la llevas a la cama y la chica se entrega y tú te entregas al muchacho y tienen la relación sexual y tienen un orgasmo, se quedan con ganas de más, ¿verdad? Con hambre. Pero esa satisfacción y alegría es pasajera, con todo el diablo te va a dar ganas de más, más, más. Porque el diablo nunca te satisface con lo que él te da. Solo Cristo te satisface con lo que él te da.
Y muchas veces los resultados son muy desastrosos. Yo no sé, yo nunca he visto, pero muchas veces en la televisión vemos la propaganda de los licores así. ¿Han visto ustedes eso? Pero nunca los muestra cuando están vomitando en el baño después. Que es lo que muchas veces les pasa, ¿no es cierto? Hay vacío interior, un vacío interior que lleva a la gente desesperadamente a buscar cómo llenar ese vacío en muchas distintas cosas. La mayoría de las adicciones tienen relación con eso, llenar un vacío. Yo conozco personas que por llenar un vacío comen demasiado. Hay muchas formas de querer llenar ese vacío. ¿Ok? Vacío interior, soledad, depresión, inseguridad y desasosiego emocional, deshonestidad, confusión, fragmentación intrapsíquica. Eso quiere decir, uno no tiene una identidad estable, hay variabilidad. En un momento te portas de una forma, en la casa de una forma, en la iglesia de otra forma, en el trabajo de otra forma, por ahí explotas, por ahí estás sonriendo y sientes que amas con todo el corazón. Hay mucha variabilidad cuando uno tiene el amor egoísta. Más aún, hay adicciones, conflictos y desunión en las relaciones, distanciamiento, aislamiento, divorcio, y voy a poner uno más.
Divorcio legal solamente, es un divorcio afectivo, no quiero saber más nada de ti.
Y por último, hay dolor y muerte. Ahora, piense un momento, si este es el tipo de vida que una persona lleva, esa muerte es eterna. Tenemos que pensar seriamente.
Cuando practicamos el amor egoísta siendo guiados por nuestra naturaleza egoísta y por Satanás, nosotros estamos muertos eternamente. ¿Cómo estamos?
Muertos.
Jesús vino para liberarnos de esto, para sanarnos, restaurarnos y darnos vida eterna y vida abundante. ¿Cuándo? ¿Cuando Él venga o ahora?
Ahora.
¿Cuándo? ¿Están seguros? Díganlo más fuerte.
Ahora.
Ahora.
Miremos el resultado del amor abnegado. Contentamiento. Yo quisiera mencionar la diferencia entre alegría y contentamiento, que lo estoy creando ahora, ¿ok? El contentamiento es un gozo, es algo muy interno, ¿ok? Es algo que está dentro del alma. Hay paz. Hay gozo, estabilidad emotiva, es algo que Dios puede crear, yo no lo puedo crear. Es Dios el que crea esa situación, esa estabilidad emocional que uno quiere tener.
Ese contentamiento y ese gozo viene porque al unirte con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos dan la bendición del contentamiento y pronuncian sobre ti las más dulces palabras que te van a identificar, te van a dar la identidad más segura. Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo gran complacencia. O tú eres mi hija amada, en la cual tengo gran placer. ¿Por qué? Porque no hay adulterio con Satanás. O sí, puede ser que tengamos luchas, puede ser que caigamos, pero nuestro deseo es una perfecta unión con nuestro Señor, con el Padre, por medio del Espíritu Santo.
Creo que pasé. Aceptación del dolor. Este punto es muy importante, porque en este mundo siempre vamos a experimentar algún nivel de dolor, a veces muy profundo. Y el creyente que está guiado por el Espíritu Santo tiene una actitud que acepta el dolor como parte del proceso de aprender a amar. Es muy difícil para cuando somos jóvenes entender o aceptar esta realidad, pero cuanto antes lo aceptamos, mejor para nosotros. Hay unidad y armonía emocional y espiritual, hay discernimiento espiritual y una actitud de aceptación positiva, más aún hay salud mental, emocional, física y espiritual. Y hay una capacidad, esto es muy importante porque el tema que sigue en la siguiente sesión tiene que ver con el perdonar. Y quiero animarte porque sabes, en la siguiente sesión vamos a hablar de un tema que es indispensable para todos. Todos sufrimos algún tipo de dolor o traumas cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes o cuando somos niños, y eso queda en nosotros. Y a no ser que curemos eso que está ahí adentro, nuestra vida no va a ser un canal de gozo y bendición para otros. Vamos a estar siempre limitados, bloqueados por eso que está adentro. Así que queremos animarte. Yo voy a contar un poquito de mi propia experiencia, ¿ok? Cómo yo pensaba que yo no tenía ningún trauma, hasta que me di cuenta que tenía traumas. Y fue muy doloroso para mí ese proceso.
No solamente descubrir sus traumas, sino que se le abrieron los ojos para ver que como él se relacionaba a esos traumas, estaba destruyendo nuestro matrimonio. Muy importante que se nos abran los ojos para ver qué es lo que está dentro de nosotros. De todos modos, el resultado del amor abnegado, del Espíritu Santo trabajando, nos da capacidad para perdonar, que es solamente dado por el Espíritu Santo. El siguiente, por favor. Y vamos a experimentar dolor. ¿Tú crees que vamos a pasar por esta vida sin dolor? No, pero aceptamos el dolor, respondemos al dolor como Cristo respondía y vamos a tener ¿qué como resultado si estamos unidos con Cristo? ¿Qué tenemos? Vida, vida abundante y vida eterna. ¿Qué tenemos? Vida. Vida abundante y vida eterna. Quisiera... Vamos a hacer una dinámica. Una de las cosas que nos trae significativos problemas en la relación con nuestros padres, y recuerden que como ustedes tratan a sus padres, muy posiblemente van a tratar a su pareja. Primero creen que no y coquetean con su novio y su novia y piensan que, ah, esos viejos míos, no quiero saber más nada, me quiero ir de mi casa y todo lo demás. Cuidado. Todos nosotros tenemos expectativas egoístas. ¿Tenemos qué? Expectativas como egoístas. O sea, por ejemplo, a ver, muchachos, cuando ustedes están de novios, ¿qué expectativa egoísta puedes tener tú o identifica una real que tienes para con tu pareja? ¿Quién se anima? ¿Alguien? A ver, mi amor.
Que le den regalos a uno sin dar.
Ay, sí. Que aunque tú no des nada, es que ella te traiga un regalo bonito, ¿verdad? Ajá, o que te diga un piropo lindo. Qué buen mozo que eres. Sí, me encantan tus ojos. Qué linda sonrisa. Me encanta el tono de tu voz. Chicas, ¿qué expectativas pueden tener ustedes de los muchachos? ¿Quién se anima? A ver, chicas, vamos. Ay, que te di. Sí, mi amor.
Que sea detallista todo el tiempo y caballero.
Ah, que sea detallista y caballero. Sí, afínense para ser caballeros. Y atención a los detalles. ¿Qué detalle te gusta?
De todo.
De todo. Así que tus expectativas son de todo. A ver, una específica.
¿Qué? ¿Son novios ustedes?
Sí. Okay. Palabras bonitas, algo chiquito. Yo no pido, pero sí alguna tarjetita, alguna carta.
Ah, una tarjetita, una carta y unos cumplidos. Sí, flores. Ajá. Entonces... Les quiero hacer que trabajen ahora en dos, puede ser con tu pareja, puede ser con otra persona, y vamos a hacer esto, escúchenme bien, identifiquen de 1 a 10 el grado o tus expectativas, cuán fuertes son, cuál es la intensidad de tu expectativa, y te lo digo como lo mides, que si tú no recibes lo que esperas, te disgustas. Te enojas, te sientes mal, etcétera, etcétera. Así que vamos a tomar 5 minutos para que hablen en pareja, ya sea tu pareja o otra persona, y digas, yo tengo estas expectativas o tendría estas expectativas de mi pareja. Esto es lo que me gustaría y posiblemente si no lo recibo, de 1 a 10, ¿cuál sería tu respuesta egoísta? Vamos, ya, empiecen a trabajar. Ok, chicos, vamos a cerrar la dinámica entre ustedes y vamos a hacer el proceso aquí. Pero primero de todo, ¿ustedes conocen a Juan Pablo?
No.
No. Juan Pablo, ¿qué pasó hace 19 días?
Me casé.
¡Un aplauso! ¿Les parece que estas sesiones le podrían ayudar a Juan Pablo? Ajá, ¿y a la esposa?
También.
¿Les quieren invitar a que siga viniendo?
Sí.
Te amo, Juan
gracias.
Pablo, gracias, sí. Que Dios te bendiga. Son chicos muy amorosos. Ok, ¿habría alguien aquí que sería tan valiente de levantar la mano y dice, yo voy a compartir mis expectativas egoístas y lo que hago, la intensidad de 1 a 10 de mis reacciones? ¿Quién se anima? Sí, mi hermana, ven tú, así te puedo grabar, ¿sí? Denle un aplauso porque esto no es fácil. ¿Cómo te llamas?
Susi.
Ok, cuéntanos tus expectativas egoístas para con una pareja. ¿Tienes novio?
Sí.
Oh, ok. Así que tienes práctica.
Bueno, sin alguna. Bueno, una de mis expectativas egoístas
es de que mi novio tenía que ser físicamente atractivo. O sea, que tenga la nariz, no sé, un perfil bien estructurado.
¿Y qué si se pone gordo después?
¿Y qué tal si no tiene la nariz derecha? ¿Te vas a enojar?
Tal vez no me enojaría, pero me sentiría como...
Ok, ¿alguna otra cosa que es variable? Porque la nariz el pobre no la puede variar, ¿verdad?
Okay. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, que la expectativa que tengo en cuanto al carácter, que sea muy caballeroso.
Ajá.
Un hombre que es detallista.
Cuando dices detallista, eso cubre mucho. Okay. Dime algo específico.
Por ejemplo, que el elogio que de repente me vea y me diga qué linda estás hoy, y no esperar a que otras personas lo hagan, sino que él mismo lo haga.
Ok, que te elogie.
Exacto. Tal vez no cosas materiales, pero sí que me deje una nota con de esos que se pegan, ¿cómo se llama? Póster.
Okay. Y digamos que tu novio no es así detallista y tiene la nariz torcida. Bueno, no, vamos a dejar eso de lado. Quien no es detallista y caballeroso, como tú dijiste, ¿cómo te sentirías? ¿Qué dirías? ¿Qué harías?
Bueno, me sentiría un poco mal porque...
Describe mal. ¿Cómo te sentirías?
Como molesta.
Y escribe molesta.
Ah, ok. Bueno, tal vez como irritada porque no cumple lo que yo estoy pidiendo.
Ah, ¿vieron? Irritada. ¿Qué más? ¿Cómo piensas de él?
¿Cómo si...?
¿Qué pensarías de él si él no es caballeroso y te sientes mal, irritada? ¿Qué empezarías a pensar?
Si es la persona correcta para mí o si estoy perdiendo tiempo con él o cosas así.
¿Te deprimirías un poco?
Tal vez sí.
¿Cuántas muchachas harían lo mismo? Ahí va una mano, otra. ¿Otras valientes mujeres? Sí, son todas iguales. Porque el amor egoísta es así, ¿verdad? Si no me dan y hay que... Porque necesitamos siempre que nos hagan sentir bien y sentir amadas. Capaz que el muchacho nos ama bien.
Solo que hay algo interesante en cuanto a eso, porque, bueno, el novio que tengo rompe todas las expectativas que yo tengo. Y pues hay algo especial porque yo no me siento mal. Por ejemplo... Sí, la nariz la tiene muy bonita, pero digamos, él no es detallista, él no es una persona que lo hace todo el tiempo, lo hace quizá cuando es un momento especial, como para mi cumpleaños o cuando cumplimos un mes, pero no es como...
Ok, dime una cosa, pasan 3 años de casados, 5 años de casados y él se olvida del aniversario, de tu cumpleaños y de algunas fechas importantes, ¿qué pasaría?
Yo creo que lo dejaría sin comer una semana.
A ver todos.
No.
Díganme, ¿haríamos eso, sí, los unos con los otros? Sí, ¿no es cierto? Has sido muy, muy valiente en contarnos eso. Démosle un aplauso. Gracias. Yo quiero que les animo, si quieren ir a otros seminarios, vayan, pero les animo como jóvenes, ustedes tienen que quebrar ahora y empezar a practicar, de quebrar estos patrones y ser libres y empezar a practicar el amor abnegado. ¿Saben por qué? Ustedes no pueden ser testigos en Samaria y hasta el final de la tierra, si no son fieles en sus hogares, en sus relaciones. Ustedes no pueden decirle a otra chica, ay, que le dice, yo ya no puedo más, mi marido no me trae cumplidos. Le cuento una historia bien rápido. Estábamos en España, ¿este año, René? El año pasado. Nos llamaron para dar pláticas a todos los obreros de la Unión. Y había pasado algo muy trágico. Una esposa de pastor se había suicidado 2 meses antes. Y cuando estábamos allí, me pidieron que junto con alguno de los líderes hablara a las mujeres que estaban doloridas por lo que había pasado. Algunas criticaban que no se atiende bien a las parejas pastorales, etcétera, etcétera. Bueno, para hacerlo corto, simplemente digo esto. les hice el desafío que fueran cuidadosos, que nadie criticara. Eso tiene que eliminarse, la crítica se tiene que eliminar. Tenemos que ver qué es lo mejor que podemos hacer en el amor de Dios para solucionar situaciones, no criticar. Y entonces oramos, algunos confesaron que estaban criticando al liderazgo, criticando al esposo, sin saber realmente todas las cosas. Se terminó la reunión y pronto viene una esposa de pastor y me dice, Alvi, hay una esposa de pastor que me acaba de decir que ella va a ser la siguiente, lo que quería decir que es la siguiente que se va a matar. Y ya estaban revolucionados contándole a los líderes y me preguntaron si yo estaba dispuesta a atender la situación y le dije que sí. Estábamos en un campestre, en un lugar de campamento afuera y le digo, sáquenme 3 sillas afuera debajo de los árboles, en la naturaleza, es tan lindo. Y entonces se sentó esta mujer que me contó que su amiga estaba planeando posiblemente matarse, que estaba muy deprimida. Y se sentaron ellas dos. ¿Saben? Porque uno necesita la amistad de alguien que queda. Yo me voy. Entonces me senté enfrente de la mujer y le pregunté, cuéntame lo que te pasa. Y ella me dijo, ay, hermana, estoy tan cansada. Mi marido. Y empezó a hablar de su marido, que trabaja y que está tan ocupado y que no se toma el tiempo para mí y para los niños, hermano. Y bueno, la verdad que eso pasa en todos lados. Mi marido tampoco se tomaba demasiado tiempo con... Pero yo puedo amargarme o puedo estar feliz, ¿verdad? Puedo hacer lo mejor posible y bendecir al marido o estar deprimida y querer matarme. Se dan cuenta las opciones. Expectativas egoístas te van a llevar al enojo y a la depresión y a la separación. Entonces, ella contó su historia, y no me estoy burlando. Le digo, explícame una cosa que te tiene recansada, que ya no aguantas más y te fastidia de tu esposo. Es que yo tengo que ordenarle el escritorio todos los días porque es un desastre. Y le digo, hija, ¿pero por qué haces eso? Deja el escritorio, es su escritorio que quede un desastre. No te preocupes, me parece que tú eres bastante perfeccionista y quieres controlar cómo tu marido hace las cosas. ¿Qué tal si los dejas y te vas alegre a hacer otra cosa más positiva? Ah, sí, podría ser eso. Te quiero preguntar otra cosa. ¿Es tu esposo fiel? Oh, sí, él es muy fiel. ¡Qué gran bendición tener un esposo fiel! Que no anda mirando a otras mujeres, que no mira pornografía, que no se masturba. ¿Me están entendiendo, muchachos? ¿Y chicas? Ajá. ¡Qué bendición, ¿verdad? Número uno, nos tendríamos que alabar al Señor de tener un hombre fiel. Y le digo, y de paso... Él gana su salario, comparte el salario contigo, o se guarda todo y te da unos pesitos y se los tienes que rogar. Ah, no, él es muy generoso, etc. ¡Qué bendición! ¿No te parece que tendrías que ser un poquitito más agradecida? Le dije. Y decirle a tu esposo qué esposo maravilloso es. ¿Hace cuánto que no le das un cumplido? Y dime, ¿y tú te quejas con tu marido y le dices, ah, tú no me ayudas, tú no me sacas, tú no me traes rosas, no? ¿Cómo te parece que tu esposo se siente? Y se largó a llorar. Y dice, yo sé que soy una mujer negativa y criticona. Y que... que yo soy la que tengo el problema. Me había dicho al comienzo, ay, no quiero que mi esposo me vea porque me mata si me ve hablando con usted. Y le digo, ¿te parece que tu esposo te mataría si lo mandamos a llamar para que tú le pidas perdón? ¿Quieres que hagamos eso? Sí, por favor. La señora que estaba allí fue, lo llamó el esposo y pusimos otra silla para el esposo. Y le digo, esposo querido, siéntate enfrente de tu esposa porque ella tiene algo para decirte. Y le toma las manos al maridito y le dice, mi amor, perdóname. Soy tan negativa y criticona y siempre te pido más y te digo lo que está mal en lugar de darte gracias. Y se abrazaron y se besaron y la depresión se le fue y el suicidio se le fue. ¿Ustedes saben cuántos matrimonios se divorcian? Porque están atascados en expectativas e insisten, e insisten, e insisten como nenes chicos de 2 años teniendo berrinches. Eso tiene que acabar, ¿verdad? Y vamos a vivir como Cristo para dar, no importa que no te den. Lo que importa es que tú tengas la capacidad del Señor para dar, aunque te den nada. Bendice, no maldigas, no critiques. ¿Cuánto tiempo nos queda, papi? 7 minutes. Ok. Estábamos en Minnesota este fin de semana pasado, ¿verdad? Volvimos a casa, abrimos las valijas, tiramos todo afuera, empaquetamos las valijas y ya salimos para acá. Era un retiro de matrimonios y pasaron muchas cosas bonitas. Al hacer esta presentación había casi como 200 personas y cuando preguntamos si había alguien que quería compartir, de atrás de todo se levantó una mano. Y vino un muchachito caminando para el frente. De esos chicos sencillos, simples. Y cuando llegó le pregunté el nombre y me dijo que apenas lo pude entender, le costaba casi hablar y dice, a mí me da vergüenza estar en público, no me estoy riendo, estoy contando solamente la realidad de él. Y dice, y a mí me cuesta mucho venir acá, pero la verdad que... Yo quiero expresar lo que usted dijo, las expectativas. Ustedes saben, yo soy hombre, sí, me doy cuenta, eres hombre. Y dice, y sabe, señora, nosotros los hombres pretendemos que cuando volvamos a la casa esté en orden y la comida esté lista. ¿Y qué más? Y siguió. Y cuando la casa no está en orden y la comida no está lista y otras cosas, y generalmente eso quiere decir, no importa qué, quiero sexo. ¿Están entendiendo? No importa qué está pasando, la cama. Entonces, le digo, decí, ¿qué haces? Me enojo, le hablo mal a mi esposa y me mando a mudar. Y le digo, ¿te parece que está bien? No, Dios me mostró que eso está mal. ¿Le querés pedir perdón a tu esposa? ¿Está ella aquí? Dice, sí. La llamamos a ella y vino de atrás. Vino sonriente. Se tomaron las manos. Y él le pidió perdón. Bien clarito, bien específico. Perdóname porque soy egoísta y te pongo demandas. Y le hizo la lista. Y cuando no recibo lo que quiero, me enojo contigo y te digo cosas feas. ¿Me perdonas? Y ella lo perdonó con una ternura y le dijo, perdóname que yo me enfado contigo cuando tú te enfadas conmigo porque yo no. Fue tan dulce. Con eso terminamos la sesión. Se fueron de vuelta a su asiento, tuvimos una oración, pero apenas la gente empezó a retirarse, volvieron los dos al frente. Y él nos dijo, yo no soy adventista, mi esposa es. Yo crecí católico, pero no practico. Hace años que vengo deseando tener paz. Tengo tanta confusión dentro de mi mente y escucho como voces que me llevan para un lado y para el otro. ¿Ustedes entienden? ¿Ustedes escuchan voces también? ¿Impresiones? ¿Pensamientos? Cosas. No son voces audibles, ¿verdad? Pero son pensamientos que dicen esto, lo otro. Y dice, yo quiero tener esa paz. Yo quiero ese Jesús del cual usted nos habla, que es capaz de cambiar todas las cosas dentro de nosotros y darnos vida abundante y darnos paz. Y usted nos dijo que ese Jesús murió para nosotros, para liberarnos de todo esto. Yo quiero eso que escuché esta noche Le pregunté, ¿quieres invitar a Jesús en tu corazón? Y él dijo, sí. Y allí mismo, mientras que la gente estaba alrededor y se iba retirando y iban conversando, él aceptó a Jesús en su corazón. ¿Qué dicen, hermanos? Solo por esta presentación, porque él fue convencido de que él necesitaba a Jesús. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes necesitan invitar a Jesús en el corazón de ustedes? Les quiero decir algunas cosas más de ellos para terminar. Gracias, querido. La mañana siguiente, ellos pasaron sábado todo el día en las diferentes sesiones de cómo vamos a estar presentando acá. Y en la tardecita, íbamos a tener Santa Cena, comunión. Y él vino y me dice, yo invité a Jesús a mi corazón. Yo sé que Él murió por mí. Puedo participar de la comunión. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Entonces, él participó de la comunión. Y después de eso, vinieron los dos de nuevo y preguntaron, ¿ustedes podrían tener una bendición matrimonial sobre nosotros? Y yo le dije, ¿qué es lo que quieres decir? Porque parecería como que ustedes quisieran que lo casáramos, pero esto tiene que ser primero legal. Y sí, quisiéramos. Bueno, le digo, vengan después y vamos a hablar. Lógicamente tenía que guiarlos a un casamiento legal, ¿no es cierto?, de por ley. Eso terminó la noche y se fueron. El domingo de mañana no volvieron. Pero ella me mandó un mensaje y se los quiero leer. Lo tengo que traducir, así que perdónenme, ella lo escribió en inglés. Hola, siento mucho que no nos pudimos despedir. Este fin de semana estuvo lleno de experiencias maravillosas. Experiencias que cambiaron nuestras vidas. En primer lugar, yo escuché a mi novio, porque hacía 3 años y medio ellos vivían juntos, tienen un bebé, pero no estaban casados, ¿sí? Por primera vez escuché a mi novio aceptar a Jesús en su vida. Algo que yo nunca imaginé que iría a pasar. También, después de terminar la Santa Cena e irnos el sábado de noche, nosotros tomamos tiempo para hablar y decidimos que nosotros no vamos a vivir juntos más hasta que estemos casados. Hace 4 meses ya fijamos la fecha de nuestro casamiento para el 15 de diciembre. Por esta razón, nos retiramos del hotel, porque después de entregar la vida a Jesús y de participar de la Santa Cena, no podíamos volver al cuarto, acostarnos en la misma cama y continuar en pecado. Nos hicimos una promesa mutua y a Dios de ser abstemios y puros hasta cuando hayamos hecho nuestras promesas el 15 de diciembre. También explica un poquito más sobre lo mismo. Eso es todo. Chicos, si un muchacho sencillo, de entre todos los que estaban presentes, escuchó la voz de Jesús hablándole al corazón y pidió, diciendo con hambre y con sed, yo quiero ese Jesús y quiero vivir una vida pura, una vida limpia. Eso que Jesús promete, esa vida abundante, yo la quiero. Y Él le dio el corazón a Jesús. Y ese muchacho sencillo, sin conocer más nada, con su noviecita decidieron que por la gracia de Dios, del Espíritu Santo, no compartirían un cuarto juntos hasta que estuvieran casados. ¿Quisieran ustedes hacer el pedir a Jesús que entre en su corazón y que Él les dé ese amor por Dios y ese amor por cada uno, para quien sea la pareja con la cual ustedes van a estar como novios o con la cual están, y luego como esposos? Porque si iniciamos bien las relaciones, siempre van a terminar bien. Dios va a estar con ustedes. ¿Cuántos de ustedes quisieran hoy invitar a Jesús que entre, que los libere, que los sane? Y vamos a seguir elaborando más sobre esto, y que les dé una nueva vida. ¿Quieren? Sí. Y ahora, Señor, te damos gracias por esta renovación contigo. Bendícenos por la eternidad. Y por favor, bendícenos también en la siguiente sesión. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.